Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
La semana pasada el pastor David comenzó una serie y la primera palabra que compartió de esta serie fue: Él tiene un propósito para tu vida. Hoy vamos a estar hablando de dos partes más en esta serie y hoy vamos a empezar con Él pelea por ti. Él pelea por ti. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, en versión NTV. Pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. No sé de dónde hemos tenido esta idea de que nosotros tenemos que hacerlo todo en nuestra vida cristiana, nosotros. Y una de las cosas con las que luchamos en nuestra vida cristiana es con ser independientes y sobre todo independientes de Dios. No queremos pedir ayuda, no queremos reconocer que estamos pasando por algo. Rara vez una persona necesitada que se le pregunte, se le dice cómo está, generalmente la respuesta dice, bien. Y a veces no es un bien por fe, sino es un bien de resignación, un bien que no quiero que nadie se entere de lo que estoy pasando. Pero si de alguien no necesitamos ocultar lo que estamos pasando, es de Dios. Y déjeme decirle hoy, si usted está pasando por algo, no está solo. Dios quiere ayudarle, Dios quiere obrar en su situación, Dios no se ha olvidado de usted. Ahora, lo primero que nos dice en este pasaje que leímos es que el Señor va con ustedes. El Señor está con ustedes. El Señor está con ustedes. A mí me pasó algo, no sé cuántos tuvieron esta misma sensación, pero tenía tanta expectativa de que llegara el momento de casarme. Cuando por fin conocí a Silvia y nos casamos, todavía llevamos ya como un mes de casados, pero yo no me sentía casado. Pero el hecho de que no me sintiera casado no negaba la realidad. Y hablaba con ella y era como que no nos sentíamos casados, pero la verdad es que estábamos casados. Y a veces como cristianos no nos sentimos hijos de Dios ni que Dios está con nosotros, pero la verdad, Dios está con usted. Dios está con usted. Lo sienta o no lo sienta, Dios está con usted. Déjeme decirle a cada uno de ustedes, Dios está con usted. Pero aquí lo siguiente que dice, Él peleará contra sus enemigos y les dará la victoria. Dios cuando dice algo, Dios no es el Dios que hace estas charlas simplemente por decir algo o dice algo para llenar papel. Dios cuando dice algo es porque Él lo va a hacer, porque Él lo va a ejecutar. Y es tiempo de que dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. No sé si se ha dado cuenta. Tal vez hay cosas que estamos enfrentando sobre las cuales usted no ha podido hacer absolutamente nada. ¿Hay alguien con una situación así aquí en su vida? Levante la mano. Si usted está pasando por algo en lo que a usted le es imposible hacer algo en esa situación, levante la mano, por favor. Mueva la mano para ver cuántos hay. Creo que todos estamos enfrentando algo en lo que no podemos hacer nada. Y es justamente ahí donde Dios quiere pelear nuestras batallas. Donde Dios quiere pelear nuestras batallas. Donde Dios quiere hacer lo que para usted le es imposible hacer. Dios quiere pelear sus batallas. Él me ha dado su palabra. Él lo acaba de decir. Y cuando Dios lo dice es porque Dios lo va a hacer. Deje que Dios pelee sus batallas. Vamos a ir a Éxodo 14, versículos 14 al 16 en Reina Valera. Jehová peleará por vosotros. Este es Dios hablando a Israel. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Una pregunta. A la larga, ¿qué es lo que buscamos o cuál es la meta que perseguimos en nuestra vida? No solamente que nos vaya bien, pero no perseguimos poder tener tranquilidad en nuestras vidas. Aló. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me entienden de lo que estoy preguntando? No perseguimos tener tranquilidad. Por eso dice, y Jehová peleará por vosotros. y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay un hombre de Dios, no sé si sigue vivo. Este hombre fue conocido por que llevaba la cruz y la llevó alrededor de todo el mundo antes de un hermano que hacía lo mismo que nos visitó hace algunos años, Keith Wheeler. Pero no me acuerdo el nombre de este hermano, el que empezó con esto. Y creo que se llama Arthur Blessed, no sé si está vivo. Pero él cuenta un testimonio. Estaba llevando la cruz, creo que era en El Salvador, en Centroamérica, en un tiempo donde había guerrillas. Y él tuvo en su corazón este sentir. Si hay un lugar donde ahorita necesitan de Cristo, es en este lugar de Centroamérica convulsionado. Y él había llevado la cruz prácticamente por todo el mundo. La costumbre de él era llevar la cruz y también llevaba Biblias. Y ahorita me pregunto si fue con esto con él. Pero llevaba la cruz y llevaba Biblias donde iba. Y en este lugar, cuando estaba en el proceso de evangelizar, se metió en un sector donde habían terroristas, donde había gente que estaba peleando en contra del régimen de El Salvador. Dice que lo apresaron a él. Él dice, yo no hablaba español, yo lo único que tenía era Biblias en español. Pero dice, entendí lo suficiente para ver que, además de que me habían rodeado y tenían metralletas, se estaban formando. Y me di cuenta que me iban a fusilar, me iban a ejecutar ahí. Y dice, lo único que se me ocurrió fue en ese momento, mientras me empecé a desesperar que me iban a matar ahí. Dije, si me van a matar, no quiero que me maten sin tener una Biblia en la mano. Dice, me di la vuelta al carro donde él le habían prestado. Y busqué en el maletín que tenía, dice, desenfrenadamente una Biblia, mientras oraba a Dios pidiéndole que tenga misericordia de mí. Y mientras él buscaba la Biblia, dice, mientras empezó a sacar, empezó a oír como ruidos, ¡pau, pau, pau! Y él solamente quería sacar una Biblia, dice que sacó la Biblia y se dio la vuelta cerrando los ojos, dijo, si me disparan, que me maten con la Biblia en la mano. Y él cerró los ojos y esperó unos momentos, cuando se dio la vuelta de enfrentar a los que lo iban a matar, y nada pasó. Dice, cuando abre los ojos, después de esperar unos momentos, se dio cuenta que cada uno de los hombres había estado en el piso. Las armas estaban caídas y se levantaron con unos ojos como de susto, y lo único que pudieron hacer fue salir corriendo arrastrando sus armas. Dice, hasta el día de hoy no sé lo que pasó, dice, pero me imagino. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mientras yo me volteé, un angelito los agarró a golpes, a todos, y los noqueó, los tumbó al piso. Y ellos vieron lo que pasó, dice, yo fui testigo que cuando me volteé estaban todos en el piso. Jehová peleará por vosotros. Pero me gusta el versículo, y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, aquí Dios le dice a Israel dos cosas que creo que es importante recordar. No solamente Dios va a hacer que nosotros estemos tranquilos, y yo sé que puedo estar en ese lugar donde Dios pelea conmigo cuando yo descanso en la situación. Que usted pueda llegar al punto donde usted descansa, lo entrega en las manos del Señor y descansé, porque ahora es el problema de Dios, no es mi problema. Dos cosas le dijo Dios a Israel en esto. Estaban siendo perseguidos por Faraón, y le dice Dios a Moisés aquí, dile al pueblo de Israel que marchen. No sé por qué a nosotros nos pasa que cuando pasamos por cosas y situaciones difíciles, lo primero que hacemos es nos detenemos, nos paramos. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de ir a asistir a la célula, a la iglesia, dejamos de pedirle a Dios, nos enojamos con Dios como si Dios nos hubiera causado los problemas. La Biblia dice que Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del mal, no es el autor de la pandemia, no es el autor del mal, no es el autor de las dificultades por las que usted esté pasando. El autor de lo malo, la Biblia también lo dice, es el diablo, que él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Ok? Entonces, lo primero que le dice Dios a Israel, marche, no se detengan. Y yo quiero animarle, si usted está pasando por algo, siga adelante, no se detenga. Dios ya empezó a obrar a favor suyo. Dios ya empezó a obrar a favor suyo. Tal vez no es como a mí me gustaría, pero lo que Dios va a hacer es mejor de lo que yo mismo podría hacer. Por eso no se detenga, marchen. Y la otra cosa que le dice a Moisés, le dice Moisés, y tú, alza tu vara. ¿Qué es la vara? La vara es la palabra de Dios. Y Dios quiere que le alcemos la vara sobre nuestras circunstancias, que le empecemos a decir a estas circunstancias que yo estoy delante lo que dice la palabra. A veces las circunstancias nos han hablado, tú vas a estar mal, de esta no vas a salir, hasta aquí llegaste. Y es el tiempo de hablarle a las circunstancias lo que dice la palabra de Dios. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pastos me hará descansar. Y empezar a declarar la palabra sobre esas circunstancias, háblele a esa montaña y declare su palabra. Y deje que Dios sea el que pelee por usted. Amén, amén. Hay otro versículo que dice, y ved la salvación que hoy hará Dios sobre vosotros. Hoy, déjenme decirle a aquellos que ustedes están pasando, que están pasando por alguna situación, que Dios ya empezó a pelear por usted. Lo que necesita Dios hacer, Dios lo va a hacer a favor suyo porque Él le ama. Amén. La segunda parte de la que el pastor David compartió, él había hablado que él tiene un propósito para nuestra vida. Él pelea por ti. Y ahora, perdón, la tercera es, Él te levanta cuando hayas caído, cuando tú hayas caído. Él te levanta cuando te hayas caído. ¿Hay alguien que ha venido aquí que se ha sentido como caído, como desanimado, alicaído? ¿Se ha sentido bajoneado? ¿Se ha sentido como ya a punto de tirar la toalla? ¿Que está pasando por una situación tenaz en su vida? ¿Hay alguien aquí pasando por algo así? Alguien levante su mano. De unas pocas manos, muevan la mano a los que se han venido hoy así. Este mensaje es para usted. Leamos Salmo 146, versículo 8, la parte B. Cuando decimos parte A o parte B, A es la primera frase, B la segunda frase del pasaje. Hay a veces que se dice la parte C, que es la última frase, en versión Reina Valera. Jehová levanta a los caídos. Jehová levanta a los caídos. Una pregunta, ¿cuántos no hemos tropezado alguna vez con algo en alguna situación? ¿Cuántos alguna vez no hemos caído? A veces lo que nos ha hecho caer, un pecado. A veces lo que nos ha hecho caer ha sido una mala decisión. Una mala racha, un mal negocio, un mal matrimonio. Y no le estoy diciendo aquí para que esto sea, que cuando escuche un mal matrimonio, la palabra que necesitaba, yo me divorcio. No, no es eso, ¿ok? A veces lo que nos ha hecho caer es una ofensa, un mal reporte, un mal diagnóstico. O a veces simplemente la vida pasa. ¿Por qué tenemos esta vez esta impresión de que en la vida cristiana, cuando nos hablaron de Jesús, todo iba a ser perfecto? Cuando Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe por qué tenemos aflicción en este mundo? Porque este mundo es imperfecto. Porque este mundo no es nuestro destino final. Y a veces vivimos la vida pensando que esto es todo lo que existe. Apenas esto es el comienzo de la eternidad. Vivamos 80, 60, 40, 100 años. La eternidad va a ser por siempre. Aquí solo estamos de paso. A veces pensamos inclusive que todo en la vida cristiana tiene que ser perfecto. Pero déjeme decirle, el único perfecto es Él. La cuestión es que cuando caemos, pensamos, primero que somos, nadie más está pasando lo que yo estoy pasando. Y a veces cuando sabemos que hemos caído por nuestra propia culpa, nuestras malas decisiones, por no haber escuchado, pensamos, bueno, ya ni Dios me va a escuchar, ni Dios, yo no tengo derecho de pedirle a Dios nada. Ay, pero ¿cómo me voy a acercar a Dios después de tantas cosas que Él me ha perdonado? ¿Cómo me voy a ir a Él después de tantas cosas en las que Él me ha ayudado? Ya ni siquiera puedo hablar con Él. Y a veces inclusive pensamos que nada ni nadie nos puede ayudar. Pero déjeme decirle, esto no es el pensar de Dios, y el que quiere que pensemos así es el diablo. Repito, el que quiere que pensemos así es el diablo. No sé si usted se ha puesto a pensar por qué la Biblia nos compara con ovejas. ¿Cuántos conocen a ovejas? No sé, las pocas que yo he visto, no sé cómo será en el Medio Oriente, pero uno ve una oveja y no es que le da uno ganas de, oh, me da ganas de abrazarle. Yo sí me siento así con un perro, en cambio. Veo un perrito y, oh, me encantan los perros. Me encantan los perros. Los gatos, pero me parecen más tiernos todavía, inclusive, que una oveja. Pero ¿por qué la Biblia nos compara con ovejas? Jesús, cuando habló, dijo que vino por las ovejas y decía lo que es una oveja y nos comparó en varias ocasiones con ovejas. Pero ¿por qué con ovejas, no con perros, gatos, vacas, toros? ¿Por qué no? De todos los animales, ¿por qué con una oveja? La oveja tiene una particularidad que pocos animales tienen, hasta lo que sé. Es el único animal que tiene esta condición. Cuando una oveja cae en un hueco, es el único animal que, una vez que ha caído en un hueco, en lugar de hacer algo para salir de ese hueco, se echa. Y a veces ni siquiera balas, o sea, si ni siquiera empieza a hacer, sáqueme, no, nada. Se echa y silencio. Y a veces, cuando hemos caído por cualquier circunstancia en la vida, tenemos a veces esta tendencia de echarnos a morir, de pensar que es lo último que nos puede pasar. En Lucas capítulo 15, vamos a mirarlo, pero en la primera porción de ese capítulo habla de Jesús de las ovejas y de que el buen pastor con el cual Jesús se compara deja las 99 para buscar a la una. Y si hoy usted está caído, déjeme decirle, Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Sea su error, no sea su error, sea una mala decisión, sea que le pasó la vida por encima, Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Y a veces pensamos, es que yo no merezco nada. Y siendo honestos, no merecemos nada. Pero porque Dios nos ama. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículos 19 al 21. Este es el hijo pródigo hablando. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y escuchen esta parte. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos algo que no vemos en ninguna otra porción de la Biblia. Mírenlo por donde lo mire. ¿Y qué es lo que vemos en este lugar? Primero, cuando Jesús habló acerca de la parábola del hijo pródigo y él habló del padre, creo que para todos nos ha quedado claro que el padre es un tipo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí estamos claros en eso? Pero ¿qué es lo que hay aquí que no vemos en ninguna otra parte de la escritura? Él vio al hijo pródigo. ¿Y saben qué hizo el padre? Salió corriendo hacia el hijo. Salió corriendo. Salió corriendo. A veces tenemos esta imagen de que nosotros corremos hacia Dios, pero aquí es la única vez que Dios se levanta, lo deja todo y sale corriendo por un hijo que ha caído, por un hijo que está volviendo a Él, por un hijo que le pide ayuda al Padre. Y eso habla de lo que Dios ha estado siempre dispuesto a hacer por nosotros. Él levanta al caído. Amén. Y a veces no entendemos. Y a veces pensamos, pero ¿qué tengo yo? No sé si alguien ha pensado, pero ¿por qué Dios se va a interesar en mí? ¿Por qué Dios me va a ayudar? Y a veces pensamos, estamos conscientes si yo me he equivocado, a veces soy tan impaciente, a veces tengo un temperamento, a veces. Estaba hablando con un hombre este fin de semana y este hombre estuvo ayudando a alguien que le estrellaron el carro aquí en la ciudad. Y él dice que las personas que le estrellaban, además de que parece que uno estaba tomando algo, había estado con sus tragos encima, estaban echando, después de haber arruinado el carro de su amigo, la culpa de que era él, cuando fue ellos los que lo chocaron y le volcaron el carro. Dice, me dio tanto coraje, este hombre es nuevo en las cosas de Dios, dice, me dio tanto coraje que en un momento en los insultos nos agarramos a golpes. Y estaba con tanto coraje que eran dos hombres y a los dos los golpeé, me contaba él. A los dos los golpeé. Yo le dije, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionaste así? Dice, sí, yo sé que hice mal. Dice, pero ellos me obligaron, ellos me, por las cosas que decían, su grosería, su petulancia, su no reconocer que ellos se habían equivocado, que ellos habían hecho mal, que ellos eran los responsables. Y el amigo parece que era una persona mayor el que estaba manejando y lo habían también insultado y creo que le habían golpeado inicialmente y por eso él reaccionó así. Pero mi punto es, con todo esto, él se sentía mal. Y a veces nos sentimos nosotros mal por las cosas que estamos pasando. No importa de dónde vengamos, tal vez he estado metido en un pecado, tal vez tras vez. Y pensamos que esas son nuestras capacidades, los que se trata de que voy a decidir nunca más hacerlo, pero no se trata de voluntad porque la voluntad no es suficientemente fuerte contra ningún pecado, solo Dios. Solo con la ayuda de Dios yo puedo tener la victoria. Pero cuando le digo al Señor, he caído, ayúdame. Dios es de los que donde esté, Él puede levantarse y salir corriendo. A levantarme y a recibirme una vez más de regreso en la casa. ¿Y por qué lo hace? Porque somos sus hijos. Solo un papá puede entender esto. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Levante la mano. Papás y mamás, levante la mano, mueve la mano. Papás y mamás, bájenla. ¿Cuántos tienen hijos perfectos? Levante la mano. Ya me dijeron todo. ¿Cuántos a veces no le ha dado ganas de a veces de ahorcar a su hijo o a su hija? ¿Alguno? ¿O solo yo? Yo sé que mi mamá se sintió así conmigo en algunas ocasiones. Sin embargo, ¿por qué seguimos haciendo cosas buenas por ellos? ¿Por qué seguimos dándoles oportunidades? Un papá sigue dándole oportunidad a sus hijos por una sola cosa, porque los ama. Amén. Por eso, no te rindas con Dios. Yo quiero pedirle que no se rinda con Dios, porque Dios no se ha rendido con usted. Dios no se ha rendido con usted. Salmo 3, versículo 3, Reina Valera. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabe una de las cosas que Dios me levanta? Dios me va a levantar de la vergüenza. El que levanta mi cabeza. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca? Pero cuando confesamos, cuando le decimos, Señor, perdóname, perdóname, Dios me levanta de la vergüenza. No sé si a qué alguien ha pasado vergüenzas por malas decisiones, por sus equivocaciones, por las direcciones que tomó en la vida. Dios va a levantarlo de la vergüenza. Dios va a levantarlo de la vergüenza. Salmo 107, 41. Si me ayudan con el teclado. Salmo 107, 41. Levanta de la miseria al pobre. Yo lo voy a volver a leer. Y estamos leyendo la parte A de este versículo. No le leímos todo. Levanta de la miseria al pobre. Algunos que piensan que la pobreza es una bendición. No dice levanta de la riqueza al rico, sino levanta de la pobreza al pobre. Hermanos, Dios ha prometido, si usted hoy está viviendo en pobreza, que Él quiere sacarte de la pobreza. Que Él quiere sacarte de la pobreza. Él quiere sacarte de la pobreza. Me acuerdo del testimonio de un hermano. Ese testimonio ocurrió hace algunos años y fue algo que pasó con Maná del Cielo. Maná del Cielo alimenta a personas durante la semana y va a algunos lugares de la ciudad. Y en el centro había un hombre que se convierte al Señor, pero él estaba viviendo en las calles. No sé qué pasó en su vida, pero él terminó en las calles, había fracasado, tomado malas decisiones. Pero conoce al Señor y empieza a sentir que cosas en su vida empiezan a cambiar, aunque seguía durmiendo en las calles, aunque seguía mendigando. Dice que un día pasó por un lugar y con Maná del Cielo creo que hasta le proveyeron ropa limpia. Y él dice que pasó en un lugar por el centro y vio un letrero que se decía: se busca sastre. Y él se acuerda que hacía 8 años había dejado la sastrería y por haber renunciado había terminado en la calle. Y dijo: voy a pedir si me pueden dar la oportunidad de empezar a trabajar en ese lugar. Y él entra. Y la prueba para que él pudiera continuar y acceder y que le pudieran dar el trabajo era una. Y era que le dijeron: si usted confecciona un terno, el trabajo es suyo. Le dan la tela, le dan el material, le dan la máquina, le dan todo lo que él necesita para construir el terno. Había un detalle. Habían pasado más de 8 años en que él no había cortado una sola tela. Dice que hace una oración: Señor, ayúdame, y empieza a construir, a cortar todo con las medidas que le dieron. Y sabe que el terno le quedó muy bien. Apenas terminó el terno, le dieron el trabajo suyo. Ese día pasó de vivir en la calle a tener trabajo, y con lo que le dieron, con su primer trabajo, pudo rentar un cuartito y salió de la calle. Yo esto no sé qué más del en qué contó el testimonio, pero conociendo al Señor, el Señor lo sacó de la pobreza. Y Dios quiere sacarnos de la pobreza cada uno de los que hemos estado luchando con esto en nuestra vida. No es el tiempo de pensar que porque mi familia, porque mi casa, porque todos hemos vivido en la pobreza, entonces yo tengo que vivir en la pobreza. No. Dios ha venido para romper ese yugo de pobreza en nuestra vida. Él nos va a levantar de eso. Amén. Salmo 145, 14, la parte B en Reina Valera. Y levanta a todos los oprimidos. Y levanta a todos los oprimidos. Miren el hebreo, ¿qué significa la palabra opresión? Significa también a todos los que se inclinan y a todos los que se han arrodillado ante una situación. Si usted hoy se ha sentido oprimido, si usted hoy se ha sentido en el piso por alguna situación, alguna circunstancia, Dios está aquí, Dios lo va a levantar, Dios va a ayudarle en medio de esa circunstancia y de esa situación. Dios se va a glorificar en su vida. Es el tiempo de correr a Dios. Mi parte no es de esconderme más, sino decirle: Señor, ayúdame, solo no puedo, te necesito. Y Dios lo va a hacer en su vida. Quiero terminar leyendo Salmo 40, versículos 1 al 4, Reina Valera. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó hacia mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre o la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Por eso, mis hermanos, si usted está pasando por algo, si usted se ha sentido como que está en el piso por alguna situación, clámele a Dios, sea paciente, porque Dios ya está empezando a obrar. Él ya empezó a moverse en su situación y Él lo va a levantar y lo va a sacar completamente de esta circunstancia. Él ha prometido que lo va a poner en tierra firme y va a enderezar lo que en su vida necesite ser enderezado. Eso lo va a hacer Dios por usted, si usted lo puede creer. Amén, amén. Si usted dice: si usted dice, en mi vida yo necesito ser levantado, si usted hoy vino literalmente sintiéndose por el piso, a mí me gustaría orar por usted. Si este es usted, por favor, allí donde está, levántese, póngase de pie. por favor, si este es usted, no le va a pedir que me diga de qué se trata. Dios lo conoce. Dios sabe lo que usted está pasando. Tal vez es algo en su casa. Tal vez es algo en su vida personal, en su salud. Tal vez acabó de pasar por la pérdida de alguien muy querido, un ser querido. Tal vez es otra circunstancia, pero Dios conoce. Yo quiero orar por usted y hoy le voy a pedir, con sus ojos cerrados, levante sus manos al cielo. Permítame orar por usted. Señor, yo levanto a cada persona que hoy está de pie. Levanto a cada persona que hoy está pasando por algo. Personas que tal vez le han pasado cosas. Personas que están luchando con situaciones. Señor, que hoy se han sentido caídos. Tú nos prometiste que levantarías al caído. Que levantarías nuestra cabeza, que nos levantarías de la pobreza, de la opresión, de la desesperación. Y esa es mi oración. Levanta hoy a cada persona que hoy tiene su mano levantada. Siento hoy que hay personas que han estado, inclusive, siento, y tal vez esto es para una palabra, es para más de uno hoy, que anoche estuvieron llorando por la situación que están pasando. Dios vio, ha visto tu oración. Dios inclusive ha visto la vergüenza. Dios ha visto el dolor. Dios ha visto la desesperación. Y Dios te dice, yo te levanto a cada uno de ustedes que están de pie. Yo te levanto. Señor, levanta cada corazón, levanta cada vida, cada familia, cada hogar. Levanta matrimonios, levanta hijos, levanta padres, levanta hermanos, levanta líderes en este lugar. Gracias por levantar a cada persona. Señor, ¿a quién más iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Levanta, Señor. Yo le voy a pedir a ustedes que se han puesto de pie, tome unos momentos para entregar en las manos del Señor aquella cosa con la que usted ha venido luchando. Tal vez fue una mala decisión y no le ha dicho a Dios que le perdone. Este es el momento de decirle: Señor, perdóname. Tal vez se apresuró, hizo algo sin preguntarle a Dios: perdóname, Señor, por no haberte consultado, por no haberme apoyado en ti. Pero aquí estoy. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, porque tú sanas, porque tú restauras, porque tú consuelas, porque tú levantas. Extiende tu mano hoy sobre cada persona. Ponga su mano sobre su corazón. Hoy oro por sanidad a cada corazón, a cada vida. Llévate todo el dolor, todo vacío. Hay alguien que se ha sentido, es una mujer, se ha sentido sola. Sola. Llévate la soledad. Dios dice: yo he estado contigo, yo no te dejaré. Algo que me gusta del hijo pródigo, de lo que poco se habla: aunque era pródigo, nunca dejó de ser hijo. Aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos decidido mal, aunque no hayamos escuchado, aunque hayamos sido sordos, Dios no ha dejado de amarnos, ni hemos dejado de ser sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, Señor, por consolar, por levantar, por fortalecer, por animar en este día. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios en esta mañana? Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.